Bien, lo voy a grabar para que se quede también como recuerdo, es importante. Voy a explicarles lo que va a pasar. La confirmación. Primero, recordarles que normalmente lo hace un obispo de manera ordinaria. Un sacerdote lo hace de manera extraordinaria. En época ordinaria de la iglesia, un sacerdote lo hace con permiso. Pero si tenemos el poder, desde la iglesia, desde el principio de la iglesia católica, el sacerdote siempre tuvo el poder, pero siempre lo hacía con permiso, ¿no? Y ahora que estamos en situación de suplencia, que estamos en crisis de la iglesia, los obispos están en apostasía, los ordinarios. Y lo que hay tradicionales son para ayudarnos, para auxiliarnos, pero ellos no pueden dar permisos para confirmar a los obispos tradicionales, aunque tuvieran la fe y estuvieran defendiendo la fe. Entonces, realmente, el que nos da el permiso directo en esta situación de la iglesia es la iglesia, por el estado de necesidad, ¿sí? No podemos pedir permiso al obispo de Querétaro para confirmar, porque él está en apostasía, con un rito de confirmación que no es confirmación y con santos óleos que son dudosos. Y aparte no están construyendo para la fe, para el cielo, para la gloria de Dios, están siguiendo otra religión diferente. Entonces por eso estamos haciendo esas ceremonias sin ningún escrúpulo y por necesidad. Más que yo quiero recordarles una cosa importantísima. San Vicente Ferrer, él se le considera el santo del Apocalipsis, porque él predicó del Apocalipsis y dijo lo siguiente. Dice, en la época del anticristo, los únicos que van a poder resistir y luchar contra el anticristo van a ser aquellos que estén confirmados. Así dijo San Vicente Ferrer. Esas son las cosas que poco saben. Pero él estaba lleno del Espíritu Santo para época apocalíptica. Y tiene mucho, con lo que voy a decir, tiene mucho sentido lo que dijo San Vicente Ferrer. Porque la confirmación es ser soldado y es tener al Espíritu Santo en toda su plenitud para Dios luchar a través de nosotros contra los más malos, cualquier mal que haya en esta vida, cualquier cruz, cualquier demonio, cualquier corriente o tentación mundana, o de la carne o del mundo, ¿no? Y esa sentencia de San Vicente Ferrer nos tiene que hacer pensar mucho. Porque en este momento hay que tener esa fortaleza de Dios para resistir los embates ahí en este momento de la soledad, de las herejías, de la mundanidad, de la corrupción, de la vida fácil, de la nueva religión. Es muy tentadora la nueva religión. Por ejemplo, con el celular, la gente se deja llevar por esas cosas y se debilita y comete pecados y se hace esclavo, adicto a esas cosas. Y para poder luchar a ese nivel, San Pablo lo dijo, nuestra lucha no es contra carne y hueso, es contra demonios y dominaciones, contra potestades de este mundo, contra demonios. Y el anticristo, que es el jefe de todos ellos, bueno, el demonio le va a dar todo su poder. Dice el Evangelio, dice el Apocalipsis que el dragón le dará todo su poder al anticristo y el falso profeta, ¿no? Estamos hablando de cosas muy, muy serias, muy fuertes. Entonces la confirmación es el Pentecostés de nuestra vida, se recibe una vez en la vida. Y es la acción del Espíritu Santo de manera activa a través de los siete dones. Bueno, primero reciben un aumento en el amor de Dios, hoy, por el sacramento. Reciben un aumento en el amor de Dios automático, un aumento en la esperanza, un aumento en la fe, automático y fuerte, una dosis fuerte. Te van a recibir un aumento en las virtudes infusas del Espíritu Santo. Virtudes infusas del Espíritu Santo, se llaman virtudes infusas. O sea, las virtudes que nos hacen en el aspecto moral seguir el Evangelio y la fe, que son la justicia, la prudencia, la templanza y la prudencia, sobrenaturales, no humanas, sino sobrenaturales. Van a recibir un incremento infuso de las cuatro virtudes. sobrenatural. Y aparte reciben los siete dones. Los siete dones son para que el Espíritu Santo los guíe en este camino hacia el cielo, en medio de toda esta tormenta que estamos viendo de apostasía. Entonces, yendo desde el más esencial, más cercanos al hombre, hacia el más sublime, que es la sabiduría, vamos a explicar rápido lo que son los dones. Y acuérdense, el principio es que los dones significa que Dios es el que nos guía, el que trabaja, el que actúa, el que habla, el que reza, el que carga la cruz, el que lucha. Entonces, el don de temor de Dios, van a recibir un incremento en todos los dones, en el sentido de que va más frecuentemente el Espíritu Santo va a actuar en sus vidas. Entonces, primero el don de temor de Dios. Por ese don usted va a tener más respeto, más temor de ofender a Dios, va a vivir más en la presencia de Dios, va a tener más consideración por lo sagrado, y por lo tanto van a recibir más infusión, van a tener más humildad, por lo tanto, claro, eso es es la fuente de la humildad, el don del temor de Dios. Es lo que hace la gente humilde, vivir en la presencia de Dios, ese temor reverencial de ofenderle. Y si uno es fiel con humildad a ese don, Dios da el siguiente con mucha fuerza también, que es el don de la piedad. Es el más importante al nivel práctico, porque el nivel de la piedad es Dios mismo orando en nosotros, a través de nosotros. Esas son las palabras de San Pablo, que dijo una vez en una de las epístolas, dijo, cuando rezamos, dice, clamamos, Abba Padre, el Espíritu Santo ora en nosotros con gemidos inenarrables, dice San Pablo. O sea, el Espíritu Santo realmente reza en nosotros. Y ese es el propósito de Dios, que la vida divina que tenemos dentro cause de que esté orando Dios en nosotros, ¿sí? Dios es el que ore en nosotros. Por eso ustedes van a ver que los niveles de oración más elevados son de la contemplación. La contemplación es del Espíritu Santo. La contemplación infusa que lleva a que se suspendan los oídos, los ojos, la memoria, el tiempo, el sentido del tacto, se suspenden para concentrarse más en Dios y se llega hasta el matrimonio de amor de Dios. Todos esos dones son dones del don de piedad. Oración de contemplación muy elevada. Entonces, el siguiente don, si uno... Bueno, con ese don uno compra el cielo, ¿no? Es el don que tienen los monjes, las monjas, cuando rezan el oficio divino. Con mucha fuerza. Claro, si son humildes y si se prepararon bien para el oficio divino. Entonces Dios ora en nosotros en el oficio divino y en la Santa Misa. De hecho, es la mejor manera de asistir a la Santa Misa. Dejarse llevar por el Espíritu Santo y por el don de piedad. Los sentimientos de Cristo que tuvo en su pasión y muerte, se obtienen precisamente los sentimientos de Cristo y de la Virgen Santísima, de la soledad y de sus dolores, a través del don de piedad. El Espíritu Santo nos recuerda, nos inspira, nos dice esos secretos tan bellos de qué sentía Cristo, qué pensaba Cristo, cómo sufrió, qué tanto sufrió. Profundizar esos misterios es el don de piedad. Es lo que más necesitamos en la Santa Misa, es el don de piedad. Van a poder profundizar, como decía ayer en el sermón. El siguiente don, si uno es fiel al don de piedad y ora, deja al Espíritu Santo orar y hace de su parte. O sea, hacer de su parte es no distraerse, elegir las mejores horas para rezar, amar el silencio, hacer muchas ejaculatorias, pedir perdón a Dios cuando no ora bien, evitar las distracciones en cuanto a nosotros depende. Todo eso, mucho trabajo de ascética y de mortificación y de penitencia. Entonces, el siguiente don que se recibe, si uno es fiel a la piedad y al temor de Dios, es el don de fortaleza. ¿Qué significa? Que Dios en nosotros carga nuestras cruces. Dios sufre en nosotros. Dios vence las tentaciones en nosotros. Dios confronta al demonio y al mundo y a la carne en nosotros y por nosotros, a su manera. Por eso esa es la virtud por excelencia en este momento. Es lo que decía San Francisco, bueno, pero que lo decía San Vicente Ferrer. El que no tenga el don de fortaleza por la confirmación en toda su plenitud no va a poder vencer las tentaciones del anticristo. Entonces, sí, no, les pido silencio, silencio. En la capilla nomás habla el sacerdote. Bien. Entonces, el siguiente don es el don de consejo. Significa que Dios, especialmente a los papás, a los padres de familia, a los sacerdotes, pero también a cualquiera que sea guía de almas o que tenga ahijados, por ejemplo, ahí entre los padrinos, Dios les da, por deber de Estado y por su bondad, lo que hay que decir, lo que hay que enseñar, lo que hay que aconsejar a los demás. Por eso es que uno tiene ve a la autoridad, como dije allá en el sermón, a Dios mismo. Si uno tiene esa fe y ese respeto por la autoridad, Dios va a hablar a través de la autoridad, a través del marido o a través del padrino. Pues es importantísimo el respeto, el temor de Dios es tan importante. Respetar esa autoridad en la casa es tan importantísimo. Y eso no se ve, por eso la gente sigue más bien sus luces mucho más que la autoridad, lo que diga la autoridad. O sea, uno sigue cosas humanas, o sea, mi raciocinio o mi experiencia humana, eso vale más que lo que me diga mi autoridad. Y si es razonable y me gusta o tiene sentido, sí lo sigo, si no, no. Eso es muy humano. Eso no es del Espíritu Santo, eso es algo humano. Y el don de consejo del Espíritu Santo es precisamente escuchar con mucha prudencia, reverencia sobrenatural a la autoridad, como si fuera Dios mismo. Y si uno tiene esa actitud humilde, Dios habla a través de la autoridad, a través del padrino. Entonces el padrino tiene que tener esa obligación de estar enseñando a tiempo y destiempo a sus ahijados, recordar sus obligaciones, ponerles el buen ejemplo, ayudarles, siempre pensando que Dios, como le dio esa obligación, va a hablar y corregir a través de él a su ahijado. Y eso es hasta la muerte. Esa obligación no termina. ¿Sí? Nunca termina esa obligación. Después viene el don de ciencia, que es ver las cosas del mundo como Dios las ve, las criaturas. Es lo que hace que uno se despegue del mundo, que vea la vanidad del mundo, que vea que las criaturas hay que amarlas en cuanto Dios las ama y ayudarlas a ir al cielo, pero no apegarse a ellas y no sufrir su pérdida o su ausencia. Es un don de ciencia, ver el mundo, las cosas de la creación, el dinero, el trabajo, la salud, como Dios la ve. En la medida, en el valor que Dios le tiene a esas cosas. Ustedes saben que Dios le tiene valor siempre y cuando nos ayuden al día del cielo. Por eso muchas veces Dios nos quiere pobres, nos quiere enfermos. O es su decisión, porque es lo que nos va a ayudar a ir al cielo. Es lo que hace que uno no esté tranquilo con respecto a los que mueren, por ejemplo. Muere un familiar. Con el don de ciencia, Dios mío, tú sabes lo que haces, lo acepto. Y gracias porque me lo prestaste por tantos años. Es el don de ciencia. Todo lo que tiene que ver con el mundo, las criaturas, la actividad, el trabajo. Uno va a ver las cosas como Dios las ve, que es grande, es tremendo. Pero fíjense cómo, si la gente no ve las cosas como Dios las ve, es porque uno ama mucho su manera de pensar, su manera de ver las cosas. Uno ama mucho la ciencia, por ejemplo. Ama mucho su experiencia de la vida, su prudencia. Entonces eso hace que bloquee al Espíritu Santo, que le quiere inspirar, que le quiere decir cómo ver las criaturas, cómo ver el dinero, cómo ver el trabajo, la salud. No me interesa. Yo sé lo que vale, yo sé lo que es. O sea, uno prefiere lo humano que lo divino. Pues el penúltimo don más perfecto en cuanto a nosotros es el entendimiento, que es entender la fe, la doctrina, la revelación, el catecismo, toda la teología, como Dios la entiende, o sea, profundizarla básicamente. Es lo que hace que uno entienda los sermones o los libros de los santos y uno profundice más y más, porque uno busca la verdad. Entonces Dios nos va diciendo lo que Él entiende de lo que estamos leyendo o lo que estamos escuchando. Entonces uno va a profundizar más, pero eso va a depender de los otros dones, la fidelidad de los otros dones, y va a depender de que yo esté interesado en la verdad. Por eso yo les he dicho mucho que uno tiene que buscar la verdad. El último don, que es el más perfecto, el más importante, es que hay que pedir todos los días, según San Luis de Montfort, que dice, para una verdadera devoción a María hay que pedir el don de sabiduría. Y ese don es ver las cosas como Dios las ve, no solamente como el don de ciencia que es el mundo, la escritura, sino todo. Ve las cosas como Dios las ve desde su inicio, desde la eternidad, como Dios la ve desde toda la eternidad, o sea, por sus causas, por el fin de todo, por los principios más elevados de Dios mismo, de por qué Dios hace las cosas. Esa es la sabiduría, la explicación de por qué Dios hace las cosas. Esa Dios no se lo dice más que a los santos o a los que tienen el don de sabiduría, precisamente. Por ejemplo, un ejemplo del don de sabiduría es: ¿por qué las cruces son tan valiosas? ¿Por qué me tocó esta cruz, esta enfermedad? ¿Por qué me tocó tal esposo, tal hijo, tal vecino? La explicación es la máxima sabiduría de Dios y no se la da a muchos porque muchos no son humildes o no buscan a Dios o no están interesados, ¿no? Sí. Entonces vamos a comenzar entonces. Ya fue un sermón largo, pero fue importante para comenzar. Es una muy sencilla la ceremonia. Primero los hombres, después las mujeres. El padrino pone la mano derecha en el hombro derecho. Y no se dice, cuando dice, bueno, es Pax Tecum, cuando diga Pax Tecum después de la bofetada, dice, Et conspiritu tuum, ¿no? Vamos a comenzar, pero primero invocamos al Espíritu Santo.